regocíjate, canta, baila. Tú que eres mi novia, mi novia, mi novia. Oh sí, regocíjate, canta y baila, porque tu gozo es el mío y te lo di para que te regocijaras. Oh sí, tú eres embajadora de Sion. Oh sí, eres mi novia, que la preparo para los días que vienen, que la preparo para que la novia sea todo yo. Yo, pensando para ti. Yo, haciéndote actuar. Yo en ti. Yo. Yo soy el que soy. Yo soy, dice el Señor, el que paga el precio por ti. Así es que regocíjate y canta, porque eres importante para mí. Porque quiero que ya no tengas toda esa angustia, todo ese problema, todo eso que te agobia. Échamelo a mí, que tú fuiste creado para la alabanza. Tú fuiste creado para la adoración. Tú fuiste creado para la consagración hacia mí. Tú fuiste creado para tener comunión conmigo. Tú fuiste creado para que cobres conciencia de que yo, todo un Dios, moro en ti. Santo, aleluya. Gloria. Oh, gracias. Oh, santo. Oh, gloria. Oh, aleluya. Oh, gloria. Oh, gracias Jesús. Gloria. Aleluya. Aleluya. Ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que yo tengo para ti. Oh, claro que sí. Eres importante, importantísimo para mí. Formas parte de mi iglesia. Mira si eres importante. Tú eres mi cuerpo, parte de mi cuerpo. Yo soy la cabeza, dice Jesús, pero tú eres parte de mi cuerpo. Mira si eres importante para mí. Créelo y vívelo. Los tiempos son malos para el mundo, pero tú no eres del mundo. Tú vives en el mundo. Y yo moro en ti. Prepárate, que se acerca la hora. Oh, sí, estoy preparándote, porque te necesito. Oh, sí, créelo. Vívelo. Oh, vívelo. Oh, santo, gracias, Señor. Aleluya. Oh, santo. Oh, gloria. Yo le la ya. Ya vaya, ya. Los uní con un propósito, dice el Señor. Desde el vientre de su madre los llamé. Los uní y terminaré la obra que comencé. Vienen días en que ustedes son importantes en lo que viene. Vienen días en que profetizarán cantando y tocando, aleluya. Y los usaré como ustedes no se pueden imaginar. Los doté para esto. Los doté para esto. Sigan, sigan, sigan. Pero voy a usarlos. Voy a usarlos más de lo que se imaginan. Profetizarán cantando. Y al tocar. Y al tocar, habrá tal unción que las personas caerán. Y liberaré y sanaré solamente con lo que ustedes hacen. Los uní un día, pero todavía no he terminado de hacer la obra. Falta lo mejor. Lo mejor viene, lo mejor viene. Con el entusiasmo y el gozo mío, y expectando ese momento que ya llega, que ya llega, que ya llega. Oh, gloria a ti, Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y verá, papá, y salaya, salaya, salaya. Serán profecías de los postreros tiempos. Los usaré como trompetas. Hablarán de mí porque han de hablar de mí. Y la unción será fresca, fresca, fresca. Oh, sí. Si supieran lo que les espera. Si supieran lo que les espera. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En el curso que comenzamos, hablamos y escribimos sobre las manifestaciones gloriosas del viejo pacto, del viejo testamento. Cómo Dios, no tiene que copiar todavía, cómo Dios se manifestó tremendamente en el pueblo de Israel. Meditábamos que siempre estaba dispuesto a ayudarlos, reconociendo su desobediencia, pero siendo Dios para ellos, que no les faltaba nada. Sin olvidarse que la gloria de Dios es su presencia. Y se presentaba, pero no tenían las ventajas que tenemos nosotros ahora. Pero sí tuvieron manifestaciones de su gloria en el viejo pacto. Hoy, ya si pueden abrir los cuadernos y los lápices, tenerlos en la mano, el título: Manifestaciones gloriosas del Nuevo Testamento. Manifestaciones gloriosas del Nuevo Testamento. Título o subtítulo: Juan el Bautista. Ok, Juan el Bautista. Antes de que Cristo se manifestase, apareció en el desierto de Judea un hombre rústico y sin letras, diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Esa cita está en Juan 1, versículo 23. Este hombre era Juan el Bautista, que venía a preparar el camino del Señor, a presentarle al pueblo de Israel el Mesías que estaban esperando, a decirles que ese Mesías que esperaban ya estaba allí. Juan predicó al pueblo un mensaje de gran importancia. Juan 1:17, página 11:06. Vamos a leer desde el 16. Dice, de su plenitud, ¿qué nos está diciendo? Que Él es el Dios que lo llena todo en todo y es el Dios todopoderoso. De su plenitud, todos, ¿quiénes? Todos hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia. No copien más. ¿Sabían ustedes que comienza una etapa nueva para ustedes? Comienza una etapa nueva para tener tal revelación de las Escrituras y ver y comparar el tiempo del viejo pacto, el del nuevo pacto, enamorarse y ser agradecidos con lo que nos ha dado el Señor y a vivir esa gracia como Él quiere que la vivamos. Eso no lo vive todo el mundo. Le está regalando el Señor esa unción a nosotros. A nosotros. Así que vamos a aprovechar cada detalle, cada revelación que el Señor quiera darnos sobre todo esto. ¿Entendieron? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan de anoche? Amén. Eso no se planea, eso sale así. ¿Qué decíamos anoche cuando estudiábamos? Que decía Jesucristo, Juan, ¿qué decía? Mi mandamiento que yo les doy. Ustedes no están entre las 10 tablas aquellas. Aquellas 10 tablas fue para que el pueblo judío era mi pueblo. Pero hagan esto. Sé que no lo van a cumplir, pero no les puedo hacer más nada. Tengo que hacerle ver a ustedes que hay ley, lo que es bueno, lo que es malo, lo que pueden, lo que no pueden, pero sé que no van a poder cumplir, en otras palabras. Pero desde ese entonces, el Padre mirando a cuando Jesucristo viniera, entonces, nosotros somos los de la gracia. Entonces ya Jesucristo nos dice los 10 mandamientos, aquellas tablas no son para ustedes, eso es religiosidad. Para ustedes, aleluya, es mi mandamiento. Ese es el que les doy. ¿Y cuál es mi mandamiento? ¿Que se amen los unos a los otros? No. Eso siempre ha querido Dios, que nos amemos los unos a los otros, como yo los he amado. Porque yo doy mi vida por ustedes. Y por eso ustedes pueden tener ya mi naturaleza. Quiero ir predicando eso. Quiero ir predicando eso. No nos podemos cansar. Somos ministros de la gracia y tenemos que decirlo a tiempo y a destiempo. Óigalo bien, ¿eh? Yo soy la más viejita aquí, ¿verdad? Ok. Pero yo me gusta ir de gloria en gloria y subirme ahí, fiadora mejor que yo no la hay, ni el mejor de los Estados Unidos, ni de Hawái, ni de nadie. Ah, santo. Yo cojo la sola. ¡Uf! Y me subo en aquella sola. ¿Usted no ha visto eso en la televisión? Ah, eso es lo que hay que hacer. Subirse en la última ola. Y la última ola es reconocer quiénes somos nosotros. Así que eso se va a predicar a tiempo y a destiempo. ¿Que nos va a traer problemas? Claro que nos va a traer problemas. Pero si es que si no tenemos problemas, ¿no le estamos sirviendo? ¿Se dan cuenta? Y apoderarnos de mi mandamiento, dice Jesucristo. Ustedes son míos. Yo di la sangre por ustedes. Ah, son mis testigos. Olvídense de aquello. Olvídense de aquello. Que para ustedes hay la gracia. Para ustedes es ustedes poder sacar de ustedes lo que por gracia yo les he dado, que es todo lo que tengo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué les decía lo de las olas? Porque si yo he dejado la ola anterior y soy la más vieja, ustedes que son más jóvenes, cojan la otra ola, cojan en la ola que tenemos que estar. Amén. Porque es lo que nos va a hacer vivir esa vida que el Señor necesita que vivamos para poder manifestar, y que nosotros, y que el que por las manos de nosotros pueda sanarse o liberarse o recibir, sepa también que la labor la está haciendo el Señor por gracia. Que nosotros lo que hemos hecho es creer que Él sí puede. Que Él sí puede, y sabemos quiénes somos en Él. ¿Entendieron? Eso no se te olvide. El viejo pacto, la ley. La ley ya no va con nosotros. Con nosotros va la gracia. ¿A quién le damos la gracia? A Jesucristo. ¿Entendieron? Ahora copiar. Quiere decir que les anunciaba que la dispensación de la ley había terminado. Chitón. Ahora venía una nueva dispensación, pero no era por Moisés. Ahora era por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mientras Juan predicaba uno de sus mensajes en el Jordán y bautizaba a la gente con el bautismo de arrepentimiento, vio a un hombre, oh santo, que venía para ser bautizado por él. Juan 1:33, página 1107. Dice Juan: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que te bautiza con el Espíritu Santo. Oh, santo. Juan 1:29, página 1107. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, santo. Vuelvan a escribir. Sabían que Juan era profeta y lo aceptaron, pero con todo y eso no le creyeron. Otro subtítulo: el ministerio de Jesús. Cristo vino a la tierra y se manifestó en un cuerpo humano como el nuestro. El Señor comenzó su ministerio luego de Juan. Levantó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, soltó la lengua de los mudos, limpió a los leprosos y resucitó a los muertos. Les anunció la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Hay que tener mucho cuidado. No rechace el mensaje de salvación. No rechace al Señor, porque en ello le va la vida. Los israelitas le rechazaron, le dieron la espalda, le escupieron, le crucificaron, le trataron como a un criminal. Prefirieron a Barrabás antes que a él. Eso mismo es lo que hace la humanidad hoy día. Aceptan cualquier doctrina de hombres antes que al Cristo vivo. El Señor espera con sus brazos abiertos para darles perdón si se humillan y se arrepienten. Cuesta muy caro darle la espalda a Cristo. Al pueblo de Israel le costó muy caro. Mateo 23, versículos 37 al 39, en la página 1030. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. Estas palabras de Jesucristo me llegan a mí al más profundo de mi ser. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué queja contra Jerusalén? ¿Qué deseo de Dios de tomarlos como las gallinas toman a sus pollitos debajo de sus alas? Y pensar que ese es el deseo de Dios y el hombre se niega a estar bajo las alas de esa gallinita que es el Dios omnipotente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Murió en la cruz del Calvario, se dejó crucificar por amor a ti y por amor a mí. Hay quienes dicen, bueno, lo mataron, pero no fue que lo mataron, él se entregó a sí mismo. Juan 10, versículos 17 y 18, en la página 11-20. Aquí hablando como el buen pastor dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla, subraya, nadie me la arrebata, sino que yo le entrego por mi propia voluntad. Amén. Qué lindo es. Juan 18, versículos 4 y 6, en la página 11-30. Juan 18, versículos 4 al 6, en la página 11-30. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Eso fue después de Getsemaní, cuando los soldados, capitaneados por Judas, vienen a buscarlo. Y Jesús le dice, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Y le dijo, ¿a quién buscan? Le preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron, miren qué cosa tan grande. Y cuando, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y Jesucristo dijo, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Eso es profundo. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás, ¿y qué? Y se desplomaron. Se desplomaron. Entonces, ahí vemos también los que no quieren saber de las caídas. En la Biblia habla de varias caídas. Pero qué grande. Jesucristo en ese momento se reconoció como el yo soy. Y aquellos no pudieron aguantar la presencia de eso. Al decir yo soy, se cayeron todos. Se cayeron. Porque decir yo soy, ir a diciendo yo soy igual que el Dios Todopoderoso. Yo soy. Igual que el Padre, yo soy. Eso fue un momento tremendo, ¿eh? Grandísimo. Amén. Si es a mí a quien busca, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De lo que me diste, ninguno se perdió. Oh, santo. Hechos 4, versículo 15, en la página 11-40. Hechos 4... versículo 15, en la página 11-40. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Acuérdense que estamos hablando del ministerio de Jesucristo. Pero Jesucristo vino, cumplió con su misión, murió, resucitó y hizo todo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Entonces se vieron, como leímos ahorita, los paralíticos caminaban, los enfermos se sanaban, los endemoniados les salían los demonios, él resucitaba a los muertos. Jesucristo hizo todo eso en su ministerio. Acuérdense que lo que estamos hablando es de las manifestaciones gloriosas en el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto, quien lo comienza, es Jesucristo. Entonces Jesucristo... vemos cuando vino todas las maravillas que hizo. Pero recuerden que este curso es para animarnos a saber que han sucedido acontecimientos en el pasado grande, que han sucedido el nuevo pacto, que están sucediendo ahora, pero con los ojos puestos que lo que viene más grande. Amén. Es que el cristiano se entusiasme con la buena nueva del Evangelio. Porque el diario vivir no nos entusiasma. Son ataque y ataque, 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 ataque. Y entonces, tenemos puesta la armadura todo el tiempo, pero en medio de esos ataques, el gozo de que puede salir de nuestro corazón, porque tenemos todo lo que Jesús tiene, para sacarlo de ahí. Pero nuestra mente puesta en todo lo que falta, en todo lo que vamos a ver, en que la unción tardía será más fuerte que la primera y más fuerte de lo que estamos viendo ahora. ¿Entendieron? Ok. Entonces vamos a ver a Jesús como el intercesor. Ya vimos todos los pasajes que nos indicaban que ya Jesucristo iba a entregar su vida, ¿verdad? La entregó, murió y resucitó. Entonces, ya en el cielo es que Él se vuelve el intercesor. Amén. La cosa es animarse uno siempre. ¿Con quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Él? Y que Él lo dijo, y es el camino, la verdad y la vida, y dijo que Él venía a traer buenas nuevas. Todo esto que estamos hablando son buenas nuevas. Y tienen que hacer que nuestro carácter y todo vaya cambiando, y que nuestra mente se vaya renovando, y que nos demos cuenta de que tenemos la mente de Jesucristo, y de que todas estas cosas buenas son para nosotros, no importa lo que tú estés pasando. Que no te entre la decepción. El espíritu de decepción es uno de los espíritus peores. Porque tú amaneces hoy ahí volando bajito. Y te dan un galletón, compadre, y te acuestas. No. Esto no es de acostarse. Esto no es de cansarse. Esto no, mi vida está en tus manos. Que no es hoy. A mí no me importa. Yo sé que lo vas a hacer. Ahí es que hay que llegar. El cristiano que llega ahí, ya. Ya pasó la valla. Amén, amén. Y es lo que nos está pidiendo a nosotros. Es lo que nos está pidiendo. Jesús, el intercesor. El que lee, entienda esto, porque no hay doctrina más importante y más elemental en la Biblia que esta. Solamente a través de Cristo podemos encontrar a Dios. Juan 14, versículo 6, en la página 11:26, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en la página 12:42, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Aleluya. Bueno, ya vimos por qué el nuevo pacto, la unción es mejor, las maravillas son más grandes que las que sucedieron en el viejo. ¿Por qué? Por Jesucristo. Y estudiamos, meditamos en su ministerio, lo vimos como intercesor. Entonces, ahora vemos la parte hermosa donde el hombre, testigo de Jesucristo, desde el día de Pentecostés, el Señor se está manifestando, se quiere manifestar con los hombres, como con todas las cosas que hizo Él, porque Él vive en nosotros y nos dio el Espíritu Santo. Así es que ahora el subtítulo es Pentecostés. Hechos 2, el 2 y el 3, en la página 11:37. Ya ustedes saben que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aleluya. Ahí pueden leer todo ese capítulo, que es lo que lo decimos siempre, que hay bautismo en el Espíritu. Marcos 16, versículo 17, en la página 1064. Aquí es este gran mandato del Señor, porque sabía que entonces los cristianos tenían que seguir la obra de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y será bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ahí nació la iglesia. en Pentecostés. Ahí sí, copien. Ahí nació la iglesia, en Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Oigan este rolling que viene aquí. Ninguno predicó hasta ser lleno del Espíritu Santo, porque el Evangelio no es obra de la carne, es obra del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu de Dios, podemos predicar la palabra. Aún aquel que no tenga letra, pues no es cuestión de letra o no, es cuestión de la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Entonces hay personas por ahí que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, entonces quieren que uno crea todo lo que están predicando. No, amado, usted necesita el bautismo del Espíritu. Entonces sí, ahí ninguno predicó hasta que no tuvieron el bautismo en el Espíritu Santo. No tenían la llenura, no podían predicar. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Entonces, las primeras obras, otro subtítulo, después de ser investidos del poder del Espíritu Santo, Pedro predicó su primer mensaje. Habló a la multitud que se encontraba, tal vez curioseando lo que pasaba. Y 3,000 personas se convirtieron al Señor poco tiempo después. Vamos a dar la cita nada más para ya no perder tiempo. Hechos 3 del 1 al 8 en página 1138. Hechos 3 del 1 al 8 en la página 1138. Eso no lo vamos ahora a decir, cópienlo. Hechos 3, capítulo 3, del 1 al 8, en la página 1138. Hechos 5, 12, eso lo buscan porque no lo tengo aquí apuntado. Y Hechos 5, versículo 15. En el libro de los Hechos, vemos la gloria de Dios manifestada en una forma maravillosa. Los apóstoles levantaron paralíticos, resucitaron muertos, hicieron milagros de todo tipo. Vamos a hablar de algunos de los apóstoles. Ahora pon Felipe, 2 puntos. Levantó a los paralíticos en Samaria. Esteban, 2 puntos. Era diácono e hizo milagros y maravillas y predicó el Evangelio que revolucionó a todos los líderes judíos. Lo mataron, fue apedreado hasta morir. Pero la Biblia dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Esteban perdió su vida por causa de Cristo, pero así la ganó por la eternidad. Ellos hicieron obras iguales a las de Cristo. La gloria de esta casa sería grande, pero la postrera sería mayor que la primera. La gloria del pueblo de Israel fue grande, pero la gloria de la iglesia de Jesucristo, que nació en Pentecostés, aún en el principio, fue más grande que el milagro del Mar Rojo, algo más grande que pasar el Jordán o el maná descender del cielo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Eso significa que Dios entró e hizo morada en cada uno de ellos. Cada uno de los creyentes vino a ser un templo del Dios vivo. Vino a ser un tabernáculo donde la gloria de Dios moraba. Cada uno de los creyentes vino a ser un templo del Dios vivo. Vino a ser un tabernáculo donde la gloria de Dios moraba. En los días del Antiguo Testamento, había un tabernáculo donde Dios se manifestaba. La gloria de Dios descendía y ahí entraba Moisés y hablaba cara a cara con Dios. Y luego informaba al pueblo lo que había que hacer. Ahora no es así. Ahora cada uno de nosotros tiene un tabernáculo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quisiera ser pentecostado, ¿verdad? Y la gloria de Dios está ahí adentro. Si es que usted es creyente, si usted está firme en Cristo, el Espíritu de Dios está dentro de usted junto a su Espíritu. Apenas nace la iglesia, ya su gloria es más grande que la primera. En los días del Antiguo Testamento, nadie tenía la plenitud del Espíritu. Nadie habló en lenguas. Los reyes, sacerdotes y profetas tenían unción del Espíritu para su ministerio, nada más. Nadie más tenía unción del Espíritu Santo. Moisés hizo grandes milagros, los apóstoles hicieron las obras de Cristo, pero el Señor dijo a través del profeta Ageo que la gloria última sería mayor. Eso significa que lo que vamos a ver ahora, cuando culmine esta edad, es mayor que lo que ocurrió en tiempos de Moisés y en los días de Pentecostés. Lo que falta es lo más grande, es la culminación de la profecía, de que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿Será cierto, una pregunta, que estamos en los días de esa gloria postrera? ¿Será cierto que está a punto de manifestarse? Juan 14, versículo 12, en la página 11, 26. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces ya ustedes saben que falta la gloria postrera. El Señor quiere que nos animemos con eso, que vivamos cada día haciendo lo que tenemos que hacer con el enemigo, creyendo en él, dejando que él haga. Acuérdense que la vida espiritual es una vida que tenemos nosotros que estar ensayando siempre, pero querer cada día, progresando más, teniendo mayor revelación y no dejando que se nos escape ni una ola, y dándole gracias al Señor por toda esta revelación, por este deseo de saber más, por este gozo de que el Señor nos guardara para estos tiempos, y sabiendo que lo de nosotros ya no es como el viejo pacto, sino que es por gracia, es por el mandamiento de Jesús, mi mandamiento, me gusta eso. Ustedes son míos, ustedes tienen que ver conmigo. Yo hice lo que hice por ustedes. Créanme lo que ustedes son en mi palabra y ustedes verán que estaré yo con ustedes siempre, que los usaré como mis testigos. Y cuando llegue aquel día, claro que los tendré que usar, porque ustedes se ocuparon de prepararse, hicieron todo lo que hay que hacer. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.